Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25, casi 25. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM. Y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. A vueltas de lo que tiene que ser el Cádiz de la próxima temporada, la planificación de la próxima campaña, y recordando que la temporada que viene será más complicada, tiene que ser la temporada de la consagración, ¿no? Esta ha sido la de la permanencia, la del objetivo, la siguiente tiene que ser la de la consagración de un Cádiz que esperemos ver muchos años en primera división, cosa que, por ejemplo, logró en los 80 Manuel Irigoyen como presidente del Cádiz, aspira a repetirlo Manuel Vizcaíno como presidente y también el propio Álvaro Cervera como entrenador. Evidentemente hay que pensar en mantener quizás el esqueleto, ¿no? El esqueleto del Cádiz, los jugadores que se tienen, en reforzar el equipo como no puede ser menos, y saber también que puede que haya jugadores que tengan que volar, ¿no? Que tengan que volar, que habrá salidas dolorosas, ¿no? A pesar de que tengan contrato. Como decimos ayer, la inmensa mayoría de jugadores tiene contrato ahora mismo en la plantilla. Tan solo Saponji, Sobrino y Jairo, que son cedidos los tres, no lo tienen, y el resto en su mayoría 2022, 2023, algunos muy pocos 2024 y 2025, el caso de Conan Ledesma y de Iván Alejo, que también tiene hasta 2025, si no recuerdo mal. El caso es que habrá que dar salida, y viendo el panorama que se presenta este verano, pues el Cádiz cuenta con una inmensa plantilla, ¿no? De nuevo, con esos cedidos que van a regresar y que realmente uno por uno tienen complicado, por no decir casi imposible, el quedarse, ¿no? Hablo de los jugadores cedidos porque ninguno de ellos realmente ha tenido un rendimiento sobresaliente en sus equipos que le hagan tener opciones de quedarse en un equipo de primera división. Pero el caso es que entre las salidas y entre las cesiones, pues evidentemente habrá que dar ligereza a la plantilla. Hay una gran diferencia este verano respecto a temporadas anteriores. La maravillosa conexión, gran conexión que existe entre la dirección deportiva y Álvaro Cervera, que es clave en cualquier equipo de fútbol. Que es clave en cualquier equipo de fútbol y que es fundamental que el director deportivo respalde a su entrenador. Ahora eso pasa. Eso pasa con Enrique y con Cordero, con Jorge Cordero. Ahora eso pasa. Antes pasaba también cuando estaba Juan Carlos Cordero, pero durante 2-3 temporadas no ha pasado. Con Óscar Arias no ha pasado, por las formas del ex director deportivo, por su nula relación con Álvaro Cervera, nulísima, por no respetar al entrenador, por no comprender y, repito, respetar a alguien que hasta su llegada había conseguido un ascenso a segunda, un playoff de ascenso a primera división y meter al equipo en la zona alta de la clasificación antes de su llegada. Todo eso había conseguido ya Álvaro Cervera con una manera de jugar. No lo respetó a Óscar Arias, que pretendió desde el minuto uno cambiarlo todo, incluso la forma de jugar. Y esto es muy fuerte. El director deportivo pretendió cambiar la forma de jugar del Cádiz de Cervera. O sea, ya el boicot es a todos los niveles. Que te lo haga eso tu director deportivo, que se supone que tiene que ser un hombre que te apoye, que te respalde. Sobre todo no en las buenas, sino en las malas. Sobre todo, bueno, pues nada de eso. Intentó cambiar la forma de jugar de Cervera. O sea, ya hay pincha en hueso. Y después una lista de cosas y nula comprensión, nulo entendimiento, de no analizar a los rivales, de no hacer de nexo con la cantera, con el Cádiz B, por ejemplo, de muchas cosas que han pasado ahí en los últimos años, de mensajes de jugadores importantes de la primera plantilla del Cádiz y que el director deportivo no los conociera, no supiera de quién son esos mensajes, por ejemplo, o llamadas. Pues eso ha sido lo que se ha vivido en el Cádiz los últimos años. Al final, Vizcaíno, para que primara esa familia, ¿no? Esa familia que es el Cádiz, esa buena armonía, pues evidentemente se tuvo que decantar por el propio Álvaro Cervera, que es uno de los artífices, uno de los grandes artífices, le pese a Óscar Arias, de lo que se ha conseguido en los últimos años. Igual que es uno de los artífices de jugadores que aquí han progresado una barbaridad. Caso de Ale Fernández, cuyo fichaje pidió y recomendó Álvaro Cervera cuando el Elche descendió a Quim Carranza hace ya unas temporadas. El Elche con Ale Fernández en esa plantilla y Robert Correa. Cervera pidió el fichaje de Alex y pidió que se le renovara y mantiene una relación excelente con Ale Fernández. Entonces, pues lo que está claro es que ahora se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en el buen mérito del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha sido entender que el gran parte del éxito del Cádiz es que haya unión entre dirección deportiva, presidencia y entrenador. Que la hay ahora, pero que antes no la había por culpa de la dirección deportiva, que nunca ha querido entenderse con el entrenador, con el cuerpo técnico, lo ha pretendido cambiar todo de malas maneras, con malas formas y sin respetar y sin apoyar al técnico del Cádiz Club de Fútbol. Por eso digo, y resumiendo, que este verano será todo diferente, será todo mejor y esperemos que en cuanto a la planificación de la plantilla haya más soluciones que problemas, que seguro habrá más soluciones. Con el trabajo de Cordero, de Enrique, del propio Vizcaíno y por supuesto con el entendimiento y trabajo de Cervera. La luz se desmayó. ¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste acertará. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, ¿no? Vamos enseguida a analizar cosas de la próxima plantilla del Cádiz, la plantilla que tiene que ser de cara a la próxima temporada. Hoy también aquí en Deportes Cope, un jugador escadista que no va a continuar en el San Fernando, Hugo Rodríguez, a pesar de que ha sido uno de los mejores futbolistas de esta temporada en el equipo azulino, pues hace días conocía de manera sorpresiva que no va a continuar en el San Fernando. La verdad es que no se lo esperaba, ni muchísimo menos el exjugador del Cádiz. Con él hablamos enseguida también de cantera de fútbol sala del Virgili. Mercado de fichajes, el Cádiz quiere a Andrés Fernández, el portero murciano, perfil para luchar por la titularidad con Conan Ledesma, porque todo apunta que David Gil no va a continuar en el Cádiz, tiene contrato, pero el jugador, como es normal, quiere tener minutos, quiere jugar, y la verdad es que no, al final no está teniendo la regularidad que él quisiera, así que todo apunta que va a salir y el Cádiz buscaría un portero para competir con Conan, y suena el nombre de Andrés Fernández, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, portero de garantías, 34 años, buena trayectoria, consolidado en primera y que pues podría ser de fichaje del Cádiz y que suena para reforzar al conjunto cadista. El pasado año firmó 2 temporadas con el Huesca, donde yo estuvo años antes, ha jugado 16 partidos, aunque ha estado a la sombra de Álvaro Fernández, que ha sido el portero titular del conjunto cense esta temporada. Es imposible, ¿no? Sería posible conocerte más por dentro. 3:33, enseguida vamos con el análisis y con más, pero ya sabéis que ahora es el buen momento de un moscatel real fresquito, moscatel con hielo de bodegas Manuel Aragón. Y con la noticia del día, y es que Jens Jonsson no va a ir a la Eurocopa. Finalmente, la selección de Dinamarca no va a contar con el jugador danés del Cádiz, que se queda fuera de la lista de seleccionados para jugar la Eurocopa. A pesar de que el jugador ha debutado con Dinamarca, con su selección esta temporada, después de que viniera al Cádiz y la gran temporada que ha hecho, finalmente no va a estar en la Eurocopa, se cae de la lista de convocados. Ya sabéis que internacionales va a estar Conan con la Olímpica de Argentina y el Choco Lozano, que está con Honduras para jugar la Copa CONCACAF. Con moscatel gloria, con hielo fresquito de bodegas Manuel Aragón, la noticia.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3:34.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz. Y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Para analizar lo que tiene que ser la plantilla del Cádiz la próxima temporada, los primeros esbozos de lo que debe ser, recurrimos al exentrenador y exjugador del Cádiz, Chico Segundo. Hola, Chico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
A priori, hablaba Cervera de que había que sabiendo que la temporada que viene iba a ser mucho más complicada que esta, que, hombre, que el equipo había que mejorarla porque lo que ha pasado esta campaña es difícilmente repetible, ¿no?
Sí, hombre, ya no va a ser la sorpresa ni vamos a ir de tapadillo, sino que ya, bueno, ya tenemos una seña de identidad en primera. Los equipos sabrán también un poco cómo enfrentarnos ante el juego y lo que propone el Cádiz, pero bueno, sobre todo porque yo creo también que el segundo año suele ser el más difícil de cualquier equipo que sube a primera, ¿no? Que es el de la consolidación y no es tan fácil, ¿no? Siempre el primero se tiene muchos detalles en cuenta, muchas atenciones, mucho todo. Y el grupo siempre va uno y ahora, bueno, no creo que eso pase o que pase lo contrario, pero sí es verdad que el grupo o la que la plantilla sí tiene que dar un pequeño salto, ¿no? Un pequeño salto de calidad en cuanto a los futbolistas que no han participado, que han participado menos, que no cuenta el entrenador con ellos o que por lo menos, al menos el entrenador quiere reforzar ciertas posiciones y estos futbolistas que están en esas posiciones no juegan mucho. Evidentemente son los que deberían de salir y son los sitios donde se debería de traer a gente con un poquito más de peso y más presencia en primera división, ¿no?
Jugadores de con solvencia en primera, vamos a decirlo así, también lo decía también el entrenador.
Claro, bueno, o promesas jóvenes de segunda con techo alto, ¿no?
Con hambre, ¿no?
Levante lleva muchos años fichando en segunda y fichando bien, ¿no? Entonces, bueno, a mí, sinceramente, me da igual eso, o sea, me explico. No por ser consolidado en primera y a lo mejor veterano, nos va a responder mejor que cualquier chico que o cualquier futbolista que esté en proyección, ¿no? Pero sobre todo que sea adaptable a lo que el míster quiere, que es cómo vamos a jugar, el tipo de futbolista que queremos y sobre todo que tampoco se hipoteque el club en cuanto a lo económico, ¿no? Porque se habla mucho de jugadores libres, se habla mucho de jugadores contratados, pero después hay que acudir a la realidad del mercado y hay ciertos jugadores con 6 o 7 años en primera que lo mínimo que te piden es 1,5 millones de euros neto y eso es una locura también, ¿no? Sí. Para las arcas de un club, ¿no?
Sí. De ahí también quizás que el Cádiz, si tiene la oportunidad de vender a buen precio jugadores que han rendido bien este año, es que ahí no te queda más remedio que hacerlo, ¿no?
Claro, pero todo pasa por vender, entonces, bueno, tú sabes cómo es el mercado.
Hay que vender, pero utilizar bien ese dinero, claro.
Claro, se dejan para hacer muchísimas cosas a última hora, de una manera en la que lo típico, ¿no? Esto es como una pieza de dominó y hasta que no mueve uno no caen las demás, entonces eso suele pasar siempre. Estamos viéndolo en los últimos años, que el mercado solo se anima faltando 3 o 4 días y eso te limita mucho. Para mí lo más difícil no está en encontrar lo que el Cádiz puede querer, ¿no? Que yo creo que va a intentar cometer el fichaje del sobrino y eso, sino yo creo que lo más difícil va a estar en lo mismo que nos pasó el año pasado, en colocar a los jugadores que el club no quiere y que tienen una ficha alta, ¿no? Y eso no va a ser fácil.
Sí, porque además que se va a colar, como decíamos estos días, con más de 30 futbolistas ahora en pretemporada, que es una barbaridad. Lo que está claro es que si tienes una columna vertebral más o menos, pues ahora tienes que buscar a jugadores que la igualen o que incluso la superen, porque tenemos claro que hay futbolistas en la plantilla que distan mucho, están muy lejos del equipo titular, ¿no?
Claro. Entonces, ya te digo, yo creo que la búsqueda de ese tipo de futbolistas, además, queda claro un poco que el tema de observación de jugadores y tal lo llevan Enrique y Cordero, que son muy de la mano de lo que pues, están en muy buena sintonía con Álvaro Cervera. Ya te digo que creo que conseguir ese tipo de jugadores o esos nombres en concreto puede ser factible, pero que, como tú bien dices, 30 jugadores más los que firme, tú no te puedes colar otra vez con 37 jugadores el 15 de agosto, ¿no? Cuando vaya a empezar la liga. Entonces, creo que ante esas situaciones, bueno, habrá muchos cedidos, mucha de esta gente, que a lo mejor habrá que valorar si le interesa más dejarlo libre, pagarle, bueno, entonces, eso yo, la verdad que es el cuento de todos los granos, es aparentemente fácil de hacer, pero después están las complicaciones de cada caso, de el público que tenga cada equipo, cada jugador, perdón, porque bueno, si no has jugado mucho, por mucho que vengas de primera y después tienes una ficha alta, no es fácil de colocar.
Es que importante lo que acabas de decir, la buena sintonía de la dirección deportiva con el entrenador, que es la que existe ahora. Qué importante es eso, ¿eh?
Sí, bueno, me imagino, porque al final el presidente como presidente y que dirige una empresa como es el Cádiz de Fútbol y que su principal valedor para que el equipo deportivamente vaya bien es el entrenador. Y fuese como fuere, si no hay sintonía entre dirección deportiva y entrenador, evidentemente algo sobra, ¿no? Y algo hay que corregir. Y en este caso, pues me imagino que lo prescindible estaba claro que parte era. No sé mucho más del tema, la verdad, solo lo que se ha leído de ayer, anteayer y tal, pero bueno, en este sentido queda claro que el que se ha ganado un poquito de dosis de credibilidad en cuanto a esto es el entrenador, sobre todo por el resultado de los ciertos jugadores que ha utilizado o que ha traído suyo. No lo sé, eso ya es un tema interno en el que quizá meterse en eso entra en fango, ¿no?
Hablabas tú de la temporada que viene, esta es la de la permanencia, la del año que viene es más complicada también porque es un poco la de la consagración, la de que te consolidas en primera y la que tú buscas, que es lo que le ha pasado mucho a este club muchos años, el hecho de quedarte más de un año en primera división. Ya se ha conseguido, ahora hay que buscar esa continuidad en la máxima categoría, ¿no?
Sí, sí, claro, lo que pasa es que eso no es fácil, después yo creo que el segundo año siempre es más difícil que el primero, puesto que ya no es ninguna sorpresa, ya todos los equipos se conocen, saben tu forma de afrontar los partidos, de cómo compites, y bueno, es una amenaza en cierto modo, entonces no va a ser fácil, seguramente, no va a ser nada fácil, y sobre todo lo que no podemos perder es lo que nos ha hecho quedarnos en primera, ¿no? La creencia del trabajo en grupo, la creencia de la idea futbolística, y sobre todo, bueno, también hemos visto que hay equipos que cuando llevan dos o tres años en primera, ya hay futbolistas que juegan como si fuera primera división siempre, dejan de correr, dejan de apretar y eso al final se convierte en mal, ¿no? Yo creo que es algo que le ha pasado un poquito a Eibar este año.
Pues sí, fíjate, 7 años, ¿eh? Tiene mucho mérito también lo de Eibar, 7 años en primera división consecutivo.
Sí, señor.
Pero bueno. Chico Segundo, abrazo grande. Chico, gracias.
Venga, gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego.
Ha sorprendido hace unos días cuando dábamos a conocer esa lista de jugadores que no iban a continuar en el San Fernando, que en esa lista precisamente estuviera uno de los jugadores que ha sido más importante esta temporada, que más minutos ha jugado y que pues nadie esperaba que no continuara la próxima temporada. Hablamos de Hugo Rodríguez, que desde luego ha sido parte de la columna vertebral del equipo. Y repito, sorpresa mayúscula que no vaya a continuar por decisión del club la próxima temporada. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que el primer sorprendido cuando conoces que no cuentan contigo para el año que viene eres tú, ¿no?
Pues sí, ha sido una sorpresa mayúscula porque, como ya te digo, las negociaciones que ha habido durante todo el año han sido de negociar, de renovar, el club siempre ha estado por la labor, incluso se llegó a un acuerdo, lo que pasa que no se mandaba ese acuerdo firmado desde donde tenía que venir. Y así hemos estado todo el año esperando y siempre con la misma noticia de que se iba a renovar. Y llegado el momento de finalizar la temporada nos reunieron y a los que terminábamos contrato y nos comunican que bueno, por lo menos en mi caso, que no tienen pensamiento de extender el contrato. Y ya está. Y la verdad que fue una sorpresa muy negativa porque yo tenía muchas ganas de seguir en este proyecto, estaba muy a gusto aquí en San Fernando, muy querido por la afición, muy querido por los compañeros, por el personal del club, muy involucrado en todo esto, se había conseguido el objetivo de meternos en Liga Pro y, bueno, en Primera Federación, como se le llama, y la verdad que muy sorprendido, ¿no? No encuentro un motivo. Pero bueno, estas son decisiones, fútbol, y hay que aceptarlas y nos iremos con la música a otra parte, como yo digo.
No encuentras motivo, tampoco te lo han dado, te han dicho que no y punto, a pesar de que, como tú dices, pues hasta hace prácticamente nada te decían que sí, que ibas a renovar, ¿no?
Sí, 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 como ya te digo, la cantinela de todo el año ha sido la misma. Es verdad que no me mandaron el contrato firmado que habíamos llegado al acuerdo, con la dirección deportiva, pero aún así me decían que no iba a haber problema, que renovación iba a haber seguro, que oferta iba a haber, que estaban súper contentos conmigo tanto dentro como fuera del campo y que no me preocupase, que estuviese tranquilo en ese aspecto porque lo iba a ver. Entonces yo el año pasado ya tenía cosas muy fuertes de aquí de España para optar por otro proyecto, pero ellos me convencieron, me dijeron que aquí podía seguir, que aquí iba a renovar varios años, y yo estaba muy a gusto aquí en la isla y con la afición, con el club, con los compañeros, todo, y decidí, venga, pues vamos a renovar el contrato, y así fue. No, nunca llegó ese contrato, nunca, todo lo que me decían se posponía, y al final pues de buenas a primeras esa respuesta, y sin ningún motivo aparente. Es que realmente creo que motivos no tiene. Entonces, ni rendimiento deportivo, ni extradeportivo. Ha sido una decisión de un grupo inversor, que es el que maneja aquí el tema y el que decide y deshace, y hay que aceptarlo, y yo tengo que ser los dueños, y es lo que hay.
¿Crees que ha pesado un poco, no sé, por intentar buscar una explicación, ha pesado un poco el hecho de ese palo final, ¿no? De no haberos metido en el playoff, ¿no? Que parece que ha sido un palo muy, muy duro en el club. No sé, digo por buscarle algún motivo, ¿no? A que un jugador como tú, que lo ha jugado prácticamente todo este año, no vaya a continuar.
Puede ser que haya sido el palo de no meternos en playoff, pero como ya te digo, es que en playoff de 102 equipos se han metido 16 en España, y tú te has metido en una liga profesional, digamos, una primera federación por la vía rápida, que ha sido la primera fase, quedando segundo en tu grupo, en un grupo muy difícil. Ya hemos visto qué equipos han bajado y con qué presupuesto. Hemos visto qué equipos han quedado fuera de esta primera federación, que parecía fácil o parecía que era como la obligación, y así no lo tomamos nosotros, pero no es fácil, y hemos estado hasta el último partido para meternos en un playoff, que nos hemos quedado fuera en la última jornada dependiendo de nosotros. O sea, no dependíamos ni de carambolas ni nada, simplemente de nosotros, en un partido que no nos salió como nos tenía que salir o ganar ese partido, y nos quedamos fuera. Yo creo que hemos hecho, yo la nota del equipo la pongo en un notable alto este año, sobresaliente, hubiese sido meterse en playoff y matriculado no ascender, yo la pongo en un notable alto, y creo que se han cumplido un objetivo muy importante. Que ellos se los quieren tomar así y sería ese el motivo, no lo sé. Sinceramente creo que deportivo no ha sido, porque en dos años o en dos temporadas me he perdido tres partidos, solamente dos por acumulación de tarjetas, y uno por el nacimiento de mi hijo, con tres cuerpos técnicos jugado todo, en fin, bastantes números muy buenos que ahí están, y no sé en qué se pueden agarrar, pero como ya te digo, es que esto es donde manda patrón, no manda marinero, y nosotros somos meros empleados del club, y tenemos que aceptar esto y nos tenemos que ir. Muy agradecido por la oportunidad que se me ha dado aquí en San Fernando, y sobre todo por la afición, ¿no? Porque me ha demostrado un cariño enorme, me siguen llegando mensajes de muchas personas, que al final es con lo que uno se queda, y la gratitud, ¿no?, de que te da esto, porque has visto que tu trabajo ha sido valorado y ha sido recompensado por mucha gente, ¿no?
Eso te voy a decir, porque además hace unos días te reconocían en la Peña Templo Zulino, creo que era, ¿no? Te hacían reconocimiento como el mejor jugador de la temporada. Así que, bueno, evidentemente cuando uno se va de un sitio, cuando lo echa o cuando no quieren que continúe en un sitio, si por lo menos puede dejar un buen sabor de boca, como es tu caso, pues mejor. Y ahí está, ¿no?
Claro, porque uno nunca sabe las vueltas que puede dar la vida. En el fútbol hemos visto muchísimas cosas y no sabemos que esto puede dar muchas vueltas, y siempre hay que irse bien, hay que irse agradecido por la oportunidad de vestir la camiseta de San Fernando, y si encima es recibiendo premio, pues mira, el otro día fui al Templo Azulino, mañana voy a la Peña Palante, ahí el Bodegón Andaluz, a recibir otro premio de jugador más regular. Y al final, si te vas con ese sabor de boca, es mucho mejor, ¿no? Porque el cariño de una afición, ganártela en dos años solamente, uno que se paró por la pandemia, y este año que ha sido muy atípico, ¿no? Que casi no han podido venir al estadio, ha sido más corto de lo habitual, y ganarte el cariño de mucha gente quiere decir que lo has hecho bien, y al final lo que te lleva, ¿no? Porque nosotros, parte de ganarnos la vida con esto del fútbol, lo más bonito que te puede pasar es sentirte querido, ¿no?, por una afición, y eso me lo llevo, y me hace, pues nada, ¿no?, levantarte y con, como te digo, con mucha ilusión para afrontar nuevos proyectos.
¿Ahora qué, Hugo? Porque imagino que, hombre, que llaman a tu puerta, entiendo, ¿no?
Sí, ya se están poniendo en contacto varios clubes y demás. Es verdad que ahora es un poco pronto, ¿no? Porque acá hasta ahora, este fin de semana pasado, no se cerró la segunda B, digamos, de equipos que ascendían. Faltan equipos que tienen que descender todavía de segunda A, que yo creo que esta semana termina ya. Y yo supongo que una vez que termine segunda A ya se empezará a mover todo. Será un verano movidito, como yo le digo, porque ahora hay que, aparte de lo económico, hay que mirar también los proyectos y saber cómo intentar acertar en el proyecto, que eso es lo más complicado, porque al final nunca uno sabe dónde puede estar la llave que te lleve para subir, pero bueno, yo creo que se mirarán muchas cosas, situación familiar...
Yo te noto muy animado,
Claro, un compendio de muchas cosas, y ya te digo, cuando se cierra una puerta se abre otra y con esa ilusión hay que vivirlo.
No, que te digo, que te noto animado con esa actitud positiva de, oye, mira, pues nada, pues hay que seguir, esto no para, ¿no? Ya está.
Claro, es que al final esto del fútbol es así, es que cuando piensas que va a ir la cosa por un lado, a lo mejor se tuerce y demás, pero quién sabe si es donde te vayas el año que viene, acierta y te va también genial y puedes subir. Esto hay que afrontarlo así, con positividad. Cuando pasan, yo digo siempre, cuando las cosas pasan es por algo, y ya está, y hay que afrontarlo así.
Uh-huh. Pues yo creo que maravillosa actitud para afrontar lo que viene, que esperemos que sea mucho, que sea duradero y bueno. Hugo Rodríguez, enhorabuena por la temporada y muchísima suerte.
Muchas gracias a ustedes por acordarse siempre y nada, estamos en contacto.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Vamos a hablar de fútbol sala, de cantera, de la cantera del Virgili, que ya sabéis que tiene un acuerdo de filiación con la Escuela Don Bosco, y del enorme trabajo que se está haciendo en la ciudad de Cádiz con la cantera de fútbol sala, y el trabajo y la progresión, sobre todo. El Virgili juvenil, que ha acabado quinto en su primera temporada en Primera Andaluza, y el Juvenil B, equipo también del Don Bosco, que es el Don Bosco Juvenil, ha sido campeón de liga en el grupo de Cádiz. Cristian Rugero es entrenador del Virgilio Juvenil, segundo entrenador. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Imagino que en esta primera temporada y estreno en la Primera Andaluza, quinto clasificado, aunque habéis sido el equipo más goleador, ¿no?
Sí, bueno, te queda ese regustito de, creo que podríamos haber hecho algo más. El problema de adaptarnos a la categoría ha sido un hándicap al principio de temporada, y nada, ha sido un buen año, yo creo que ha sido un buen año, y hemos terminado máximo goleadores y no podíamos estar aquí un poquito más arriba.
Y con jugadores que están dando el saltito al primer equipo, ¿no?
Sí, hombre, ese es el mayor orgullo que tenemos, que están jugadores compitiendo a día de hoy con Pepe en segunda B, en la Copa ahora, la reciente Copa Cádiz, y entonces ese es el mayor orgullo que nosotros podemos tener.
Uh-huh. Alberto Martínez, entrenador del Juvenil B. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También satisfacción porque vosotros habéis sido campeones de vuestro grupo, ¿no?
Mucha satisfacción porque el trabajo que llevamos realizando desde septiembre ha visto su fruto a final de temporada. Y aparte, como dice Cristian, damos mucho valor a esos saltitos que dan también mis jugadores a su grupo.
Uh-huh. Vamos a decir que tus jugadores van al de Cristian y los de Cristian van al primer equipo de Pepe. Ese es un poco la cadena, ¿no?
Ese es el trayecto.
Y que se está viendo, que lo están haciendo el trayecto de los jugadores, que eso es lo importante, que lo veáis vosotros, ¿no?
Claro, al final desde el Club Don Bosco lo que trabajamos es para dar esos jugadores al Virgili y que el Virgili los termine de pulir y puedan acceder al senior con esa capacidad y ese saber. No solo que vengan jugadores de todos lados, sino que vengan un grupo trabajado y que sepan a lo que están jugando cuando lleguen a las manos de Pepe, en este caso, y tengan opciones de no solo de debutar, sino de quedarse.
Pregunta así rápida y simple. Hay cantera, ¿no? Hay cositas, ¿no? Hay calidad.
Sí, nosotros yo creo que tenemos buena cantera, que tenemos unos técnicos que son muy aplicados y quieren seguir aprendiendo y trabajando. Y sobre todo yo creo que sí hay base, sí tenemos.
No, porque que hay chicos, que hay jugadores, que hay fútbol sala, que es lo que en esta ciudad siempre ha tenido. Es lo que ha habido de tener jugadores debajo de las piedras, ¿no? Que siguen saliendo, ¿no?
Sí. No, no falta ilusión y creo que eso se nota cuando empezó la temporada y ahora que la que estamos acabando, pues más todavía que los chicos quieren seguir viniendo y quieren seguir entrenando a pesar de que ahora ya hemos terminado la competición.
Uh-huh. Bueno, en tu caso, Alberto, es que habéis estado entrenando muchísimos meses sin saber cuándo iba a haber competición.
Nosotros empezamos a entrenar en septiembre y la competición empezó en enero.
Uh-huh.
Sí es verdad que empezamos con la ilusión de que empezaríamos como todos los años, en septiembre y demás, pero
nada.
Pero nada. Hasta 5 meses hemos estado entrenando sin saber siquiera si vamos a competir. Y no, y la verdad que mi grupo es fantástico y no me han faltado ni un día entrenar y siempre con una buena cara a pesar de que no sabían qué iban a hacer.
Y en vuestro caso más o menos similar, ¿no, Cristian? Tampoco.
Sí, nosotros empezamos, es verdad que nosotros empezamos en octubre, pero jugamos 2 partidos y ya del tirón nos pararon, volvimos a jugar otros 2 en diciembre, nos volvieron a parar, y ya a partir de enero sí es verdad que cogimos un poquito más la dinámica y más el ritmo, pero sí, ha sido una temporada tan atípica que con esto del virus nos han ido parando, nos han ido cortando el cierre de provincia. Nosotros teníamos el problema que nosotros no podíamos ni salir de la provincia de Cádiz, entonces ni no podíamos ir a jugar a Málaga o a Córdoba como hemos tenido que ir, ni podían venir ellos a jugar aquí a Cádiz, entonces eso ha sido un hándicap en nuestra categoría.
Uh-huh. Dificilísimo todo, es que ha sido todo de verdad, con el tema del COVID dificilísimo, aunque parece que estamos ya viendo un poquito la luz, ¿no? Al final del túnel, y la temporada que viene pinta de otra manera, ¿no? ¿Cómo decirlo así, no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la temporada que viene empezaremos más o menos con normalidad, por así decirlo. En la normalidad, quiero decir, en los tiempos normales que solemos empezar las temporadas. En septiembre, octubre es donde suelen empezar las categorías a competir. Yo creo que sí, que empezaremos sobre esas fechas. La normalidad total no creo que lleguemos, no creo que tengamos el aforo completo en los pabellones, no creo que tendremos que seguir haciéndolo, cumpliendo los protocolos a rajatabla para que no tengamos casos de virus, pero yo creo que habrá una cierta normalidad, por lo menos en fechas.
Cuando hablamos de la progresión de futbolistas y de jugadores, hablamos por ejemplo de jugadores como Óscar Lojo, ¿no? Que ha sido el último en debutar con el primer equipo del Virgili, un jugador que conocéis bien los dos porque ha estado en los dos equipos, Alberto, en el tuyo, ¿no? Que incluso ha llegado a marcar este año, y también en el tuyo, Cristian, donde ha marcado 19 goles, o sea que esté ahora en el primer equipo y que haya pasado por los dos más los dos que le preceden, pues una muy buena señal, ¿no?
Al final es la declaración de que estamos trabajando conjunto y de que Pepe no es la clave final de todo el trabajo que estamos haciendo de esta cantera, que todos los técnicos trabajamos prácticamente juntos toda la semana y planificamos con ese objetivo, no solo con el de competir con el grupo, sino de que vayan saliendo jugadores hacia arriba.
Que vayan dando pasitos, vayan soltando escalones, ¿no? Y además me consta que Pepe Narváez, que es el técnico del primer equipo, está muy encima de vuestra, ¿no? De vuestros equipos, ¿no?
Sí, ese es el objetivo. El objetivo nuestro no es otro que intentar fomentar el fútbol sala y que haya el máximo posible de jugadores en la primera plantilla. Es nuestro objetivo, que todos vengan o la mayoría sean de la casa.
Sí, porque además después es que nos ocurre la problemática en el Virgili de jugadores que tienen que emigrar, porque la situación en la que es en este equipo, este club, y esa es la auténtica pena, ¿no? La auténtica pena de que jugadores de Cádiz no puedan seguir compitiendo aquí en Cádiz, ¿no?
Sí, es que el tema económico al final prima en esta en esta competición, y es verdad que han salido jugadores buenísimos de aquí de Cádiz y le ofrecen otros clubes mayores, superiores económicamente a nosotros, le ofrecen dinero y ante eso difícil tenemos que competir.
Con lo que supondría también, Alberto, para el primer equipo de cara a competir en categorías superiores, ¿no?
Yo creo que la clave está en que algunas empresas nos ayuden en el aspecto económico y poder retener un poquito más a sus jugadores, porque siempre se van jóvenes, nunca se van jugadores experimentados. Si conseguimos retener a sus jugadores jóvenes y estos grupos que estamos trabajando, estos jugadores que vienen partiendo puertas, porque están partiendo las puertas para que vengan los demás, creo que daría el saltito lo que es el club completo un poquito más y podemos profesionar un poquito más.
Sí, que veamos a Virgili en, ¿por qué no?, peleando por objetivos mayores.
Claro, y si alguna empresa o algunas empresas apuestan un poquito, que es una apuesta ahora un poco más arriesgada, que no, que todavía estamos en segunda B, desde la parte que trabajamos nosotros con la cantera, le podemos asegurar que vienen muchos jugadores muy buenos y que si al fin y al cabo, a día de hoy, tú haces una selección de Cádiz de jugadores profesionales, tiene, yo creo que de la mejor de España o por ahí.
Hay mucha ilusión, ¿no?, los equipos, ¿no?, los chavales, ¿no?
Sí, claro, y aparte ven al, yo me consta que los jugadores en las bases ven al, al primer equipo por la tele, les gusta seguirlo, les gusta a ellos verse reflejado en las redes sociales por tanto por el club del Vigili como por el club de Don Bosco, a ellos les gusta todas esas cosas y eso a día de hoy prima mucho a, lo, a los chicos. Entonces nosotros trabajamos muy bien eso, nosotros estamos constantemente intentando que salgan y se ha reflejado su trabajo y se vean, ellos se vean y se vean, que vea la gente que nosotros cómo lo trabajamos.
Pues enhorabuena por el trabajo, a seguir y que tengamos el año que viene una temporada más normalita, menos rara.
Esperemos.
Cristian Ruggero, Alberto Martín, entrenadores del Virgil y del Virgil Juvenil, del Juvenil A y del Juvenil B. Gracias a los dos y enhorabuena.
Muchas gracias, Rubén.
Nos vamos, hoy tiempo de juego desde las 8:30 con el Villarreal en la final de la UEFA y más en cope.es/Cádiz.